Raquel Correas y Sofía Buera.
Imagina 2023.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues Sofía, si a lo tonto, ya llevamos una hora más o menos imaginando cómo puede ser este 2023 y enseguida vamos a coger el coche y vamos a viajar a un pueblecito de la Sierra de Madrid.
Tiene mucho que ver con lo que va a ser una de las grandes citas culturales de este 2023, ¿eh? Porque en este pueblo se guarda un pequeño tesoro de la inmensa obra que tiene Pablo Picasso.
Y tenemos también elecciones a la vista. A los españoles nos va a tocar dos veces. Si no queríamos sopa, pues aquí
toma,
tienes dos
plato tazos. Y medio.
Exacto. Primero municipales y autonómicas el 28 de mayo y después ya a final de año ya veremos las generales. Vamos a estar en un pueblecito de La Rioja que año tras año bate el récord de votación. En menos de 5 minutos cierran la mesa electoral.
Que se dice pronto.
Sí.
El truco está en que son muy pocos habitantes y acuden a votar muy temprano. Y vamos a hablar con su alcalde, probablemente uno de los regidores que más años lleva al frente de su ayuntamiento en España, porque va para 50 nada más y nada menos este 2023.
Sí, y creo que además se quiere volver a presentar. Bueno, vamos a ver qué nos dice los expertos también de las mascarillas. ¿Cómo lo ven para este año 2023? A ver si por fin damos el portazo a la pandemia del COVID, ¿no?
O por el contrario se complica con todo lo de China, veremos.
Sí,
ojalá,
sí.
Ángel, ojalá dejemos atrás, pero si algo hemos aprendido en estos años es que hay que ser prudentes con eso, porque mira ahora con los casos de China y con la nueva ola.
Desde luego, bueno, a ver qué nos cuentan en un ratito los que saben de esto. Bueno, pues venga, vamos a imaginar, Sofi, este 2023, vamos a seguir con ello, ¿no?
Vale.
Casi te equivocas otra vez, casi se te escapa sin querer.
Este 2023 va a ser el año Picasso. Sofía, yo no sé si se puede decir eso de año picasiano, ¿no?
Quién sabe, igual lo inauguramos nosotros el término. De momento,
bueno,
no se ha dicho.
Habrá que consultarlo. Bueno, se cumplen 50 años de la muerte del genial artista malagueño. Se ha dicho de todo sobre él. Era polifacético, prodigio, vanguardista, adelantado a su tiempo. Pero aquí la idea es tratar de conocer algo más de Picasso que a día de hoy y 50 años tras su muerte todavía no conozcamos. Así que vamos a dar 5 curiosidades, Sofía, que quizás no sabíamos y que nos pueden ayudar a entender un poco mejor al artista.
Comenzando por su propio nombre. Tú sabías, Ángel, que es muy, muy, pero que muy largo.
A ver,
su nombre de bautizo, ¿vale? Espero no equivocarme. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
Pues espero que este hombre no tuviera que hacer una tarjeta de presentación, porque si no, no.
En los DNIs de ahora, en los del siglo XXI, no le cabría. Quién sabe si en la declaración de la renta, que es más, tiene más hojas, bueno. Pero bueno. ¿Sabes cuál fue su primera palabra?
Ni idea, pero espero que no fuera su nombre.
Porque... desde luego que no. Tampoco papá y mamá, ¿eh? Según contaba su madre, fue Piz, en referencia al pincel que siempre llevaba encima. Normal que pintase tan pronto y bien. Pero es que tuvo tanto nivel y desde bien pequeño, y aquí viene otra curiosidad para apuntar, que su padre dejó de pintar cuando el niño cumplió los 13 años. Vio unos bocetos suyos y dijo, yo me retiro porque
yo
contra
esto no
lo
supero,
puedo.
¿No? Exactamente. Bueno, otra curiosidad. Le interrogaron como sospechoso, ojo, de robar nada más y nada menos que la Mona Lisa en 1911 en el Louvre. A él y al poeta Guillaume Apollinaire. Ambos fueron interrogados por la policía, pero evidentemente no eran culpables, así que les dejaron libres.
Y fue uno de los artistas más prolíficos del mundo. Según el libro Guinness de los Récords, Picasso creó 13.500 pinturas, 300 esculturas y piezas de cerámica y 34.000, que se dice pronto, ilustraciones para libros.
Bueno, estamos hablando de Picasso, pero ¿qué hay de su obra? Pues seguramente, si pensamos en el artista y en todo lo que hizo, se nos venga a la cabeza el Museo Picasso de Málaga, o el museo que tiene en Barcelona, o el Reina Sofía aquí en Madrid, donde, por cierto, está una de sus obras más conocidas, ¿no?
La de Guernica o el MoMA de Nueva York con las señoritas de Aviñón.
Sí, hay un montón de sitios, pero igual nosotros, ahora que estamos aquí en Madrid, tenemos más cerquita otro, no tan conocido y que también tiene una historia bonita detrás, ¿no? La de amistad que mantuvieron en el exilio durante 26 años Pablo Ruiz Picasso y el que fue su barbero, Eugenio Arias. Bueno, este museo está en la localidad madrileña de Buitrago o de Lozoya. No está demasiado lejos.
No muy lejos, ¿no?
No, así que si quieres... nos apuntamos y nos vamos para allá.
Venga, va.
Bueno, pues con la magia de la radio cerramos las puertas al coche y ya estamos en Buitrago de Lozoya. Este municipio, de poco más de 1.800 habitantes, es uno de los pueblos más bonitos de todo Madrid, a los pies de la Sierra de Guadarrama. En pleno centro del municipio, como en casi todos, es donde está el ayuntamiento y es precisamente ahí donde está el museo que vamos a visitar. ¿Qué pasa? ¿Te atreves? ¿Entramos un ratito a ver cómo es?
Venga.
Venga, pues vamos a ver qué esconde. Estamos en el ayuntamiento, estamos en el sótano del ayuntamiento, en un espacio que tiene aproximadamente 90 metros cuadrados. Aquí nos ha recibido, en este lugar tan especial que ahora vamos a comentar precisamente, Susana Durán, que es la coordinadora del Museo Picasso de Buitrago de Lozoya, aquí en Madrid. Hola, Susana. Muchas gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que este museo es como el buen perfume. Es muy pequeñito, pero está todo lo bueno concentrado, ¿no? Y ahora veremos que hay muchas cosas que llaman la atención sobre la figura de Picasso y sobre la figura que de alguna manera complementa y da sentido a este museo. Todas las obras que Picasso firma en este caso vienen firmadas así, con este mensaje: para mi amigo Arias. Y yo te pregunto, Susana, ¿quién es Arias? ¿A quién se refiere?
Pues mira, Arias es un señor que vivía en Buitrago de Lozoya, se llama Eugenio Arias, y conoce a Picasso en Balogui, en 1948, cuando Picasso va allí a ese pueblo y un matrimonio de ceramistas, los Gaimet, le dicen que hay un español en el pueblo y entonces les presentan. A partir de ahí hacen una estrecha amistad y por ese motivo Picasso le regala a Arias, en los últimos 25 años de su vida, muchísimas obras que tienen que ver con la amistad.
Digamos que el museo tiene tres partes. Una parte bastante personal, una parte que tiene que ver más pues con la vida que llevaron como pues exiliados después de la guerra civil, y otra parte que tiene que ver con el mundo taurino que les apasionaba a ambos. Arias, hay que decirlo, era el barbero de Picasso y de alguna manera pues aquello les unió todavía más, esos dos españoles que se encontraron en ese momento en Francia. De hecho, hay una cosa aquí, Susana, que me llama muchísimo también la atención, que es una de las piezas más llamativas, diría yo, una cajita de madera que no tiene demasiadas complicaciones. En principio no llama mucho la atención, pero claro, nada más y nada menos que la talló Picasso y se la regaló como detalle precisamente a su amigo Arias, a su amigo el barbero. Cuéntanos algo más de esta caja, porque creo que tiene una historia detrás.
Pues sí,
importante.
Mira, esta caja la verdad es que es como la estrella del museo, tiene una historia muy bonita. Y como tú has dicho, es única en el mundo porque es la única caja pirograbada que realiza Picasso. La leyenda dice, no se sabe si un jeque árabe o un magnate chino le da un cheque en blanco a Eugenio Arias para que se la venda y no quiere, o sea, no se
no
la vende.
No Alguien con mucho dinero en todo caso.
Exactamente, y luego le sirve al barbero para colocar ahí sus útiles de peluquería, como veis que están aquí metidos todos, las tijeras, los peines, los cepillos... Sí.
¿Por qué la tauromaquia es un símbolo también de la amistad que mantienen el barbero y el propio Picasso?
Pues mira, porque los dos eran aficionados taurinos y entonces allí en Balogui, es un pueblo sur de Francia donde se organizaban corridas de toros y Picasso iba en plan estrella, o sea, le llevaban en comparsa cada vez que iba Picasso y iba acompañado de Arias y de otros amigos, porque Picasso tenía bastantes más amigos aparte de Arias. Entonces siempre era como su acompañante habitual a las corridas de toros. De hecho, tenemos aquí, luego lo veremos, un cuadro que es...
Venga, vamos a
enseñarlo. Si queréis, lo vemos, que
sí,
es...
Vamos a pasar por ahí.
Toritos fritos para que se lo coma Currito, que es una litografía muy graciosa, donde, como veis, hay un guiño a la gastronomía española y a lo español. Ahí en el cuadro se representa, para que el espectador lo pueda reconocer, un plato con lleno de toritos que están como fritos, y luego un porrón
como
del
si fueran
priorato.
Los pimientos de padrón,
claro,
de toda la vida.
Sí, algo parecido.
Y luego un porrón del priorato, hay una dedicatoria del Paco Muñoz, que era el tal empresario taurino, como os digo, se la dedica a Currito. O sea, y de hecho pone toritos fritos para que se los coma Currito.
Una de las cosas que llama la atención en el rato que ya llevamos viendo este museo es un poco lo que decía, ¿no? Es muy pequeño, pero es a la vez muy, muy personal.
Sí, efectivamente, Picasso es un genio que trabaja todos los formatos, pinta donde le da la gana, pinta, como veis aquí, por ejemplo, hay dos cartones que están con temas taurinos, dedicados también a Arias. Y en esta última
también
etapa...
También vemos platos de cerámica, litografías, sí. Libros, cartelería...
El museo básicamente se compone de libros dedicados, bastantes carteles, cerámicas... alguna fotografía, bueno, y un cagafierro, que ahora si queréis también lo vemos dentro de un rato, que es una pieza también muy importante. Que este museo es pequeño, tiene pocas piezas, la colección son 79 obras, pero hay muchas que son únicas en un museo Picasso. O sea, la gente se sorprende, incluso la gente que conoce un poco a Picasso, se sorprende pues que tenemos 4 o 5 obras bastante sobresalientes, o sea, que no tienen...
Claro, porque no se conoce que Picasso tenga en otro museo una caja de útiles para
peluquero, por ejemplo, un retrato magnífico que tenemos de Jacqueline que va en un libro.
Bien, vamos a pasar a la sala que hay aquí en medio. Lo que me llama la atención es esto, una caja de cartón, como las que ahora nos podrían mandar, pues cuando
un
pedimos...
Un servicio de reparto, ¿no?
Sí, un servicio de reparto. A ver, sin que se me malentienda, parece una caja de pizza, podríamos decir... pero claro, es que está pintada por Picasso, por eso digo que es algo muy personal. Hombre, esto no te lo esperas
claro,
encontrar.
Es que además justo te has fijado también en otra joyita del museo, para mí, bueno, es esta caja que tú dices, que se ve una vacía de Barbero con unas letras grandes que pone Arias en el centro, es la que aloja este libro de Jacqueline, que como veis pone para mi amigo Arias, del año 63, y es un magnífico retrato de su esposa Jacqueline, por los colores que tiene, la expresividad. Es también un retrato único que también es, para mí, es una de las piezas más bonitas del museo también.
Yo quiero preguntarle especialmente, ¿qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual?
Ya se podría ser que lo, enteramente lo llena. Porque yo nunca he olvidado España, y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí.
De modo que es usted más español cada vez.
Cada vez más español. Ya lo verá usted cuando usted se va al extranjero.
España preciosa, la tierra donde nací. Bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril.
Esta parte que está centrada más en el exilio, que es el, es, de alguna manera es el nexo de unión de esa amistad. ¿Sí? Los dos se conocen fuera del exilio, o sea, viviendo en el exilio fuera de España. ¿Qué es lo que, bueno, pues vamos a poder encontrarnos, con qué vamos a poder sorprendernos?
Pues hombre, por ejemplo, este retrato de la madre de Eugenio Arias, como veis, porque la madre es una pastora de Robledillo, de un pueblo de aquí cerca de Buitrago, y esto lo realiza para que se venda y la recaudación vaya a los presos.
Es un retrato totalmente en blanco y negro, no
sí,
hay
sí,
colores.
Sí. Bueno, es un retrato blanco y negro, que hay una fotografía que no tenemos expuesta, que es, si la veis,
idéntica.
Es alucinante, porque es igual, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, aquí es un dibujo, entonces también es único, claro, es personal este museo, ¿no? O sea, tiene sentido en este museo, este retrato. Luego hay temas, pues siempre por la paz, como Palomas y Prisioneros, que como sabéis, el emblema de la Paloma de la Paz es muy importante.
Es un dibujo que parece que hemos visto más de una vez, ¿no? Porque se ve un preso agarrado.
La paloma
es
un
símbolo recurrente
en Picasso, ¿no?
Ha escrito un montón y ha habido mucha gente que ha estudiado y está estudiando precisamente la obra de este genio universal español. ¿Qué dicen cuando vienen a este museo? ¿Que habrán visto, pues, un
pues
Guernica,
mira,
seguro?
Es que
¿qué
dicen cuando lo ven? De lo que te decía, que es verdad que la gente que hace las visitas no es porque esté con nosotros, que también son bastante buenos, y la gente tiene muy buena... O sea, se implica mucho, porque son visitas dinamizadas, o sea, no es la típica visita... A ver, tenemos dos formas de hacer visitas en el museo. Una, visitas guiadas, ¿vale? Y la otra dinamizada es que la gente viene, tú estás aquí, o sea, tú entras al museo y de repente hay un señor que te dice, ¿quieres que te explique tal y cual? Entonces te empieza a explicar y empieza a hacer grupos. Al principio yo decía, no sé si esto va a resultar, no imagináis el éxito que tiene. O sea, yo de repente he llegado aquí y hay una mesa y la gente con los...
Porque no es nunca lo mismo que te cuenten una historia, ¿no? Que
claro, es otra forma de hacer que efectivamente, aparte tú lo curioso es que tú te apuntas a una visita guiada y sabes a lo que vas, pero en esta te implicas espontáneamente. Entonces, esto es fenómeno, porque nos funciona fenomenal.
Bueno, Susana, el museo no es muy grande, se ve rápidamente, si quieres verlo rápidamente, porque también es verdad que te puedes detener en cada una de las obras que ves, como decíamos antes, hay de todo. Pues hay desde cerámica, pasando por litografías,
libros,
cartelería. De todo, hasta cajas, como comentábamos, de cartón, pero claro, que ha pintado Picasso, no es una simple caja de cartón. Uh-huh. Pero sí que me gustaría, a modo de despedida, leer una de las frases que se ven en uno de los accesos a una de estas pequeñas salas, ¿no? Cada obra de arte con que Picasso me ha agraciado representa un momento de vida, de emoción y de amistad. Esto lo dice su barbero, sí. Eugenio Varías. Y al fondo vemos otra de las obras que también más llama la atención, uh-huh. Que lleva por nombre Pájaro del progreso. Y tiene también una historia detrás.
Cuando se lo explico un poco cómo es un cuadro grande con un pájaro muy raro, ¿no? Que tiene, parece que tiene unas alas que parece una mosca, que tiene en la boca un pez. Entonces, bueno, él lo llama el pájaro de progreso. La técnica son trocitos de hierro triturados, que es una técnica muy extraña también. Y se lo regala Picasso a Arias para que le dé suerte en el segundo salón de peluquería que funda Malogui. Que además, perdona, nos hemos pasado las vacías de barbero, que se las regala anteriormente, que también son únicas en el museo. Como ves, tenemos dos
cerámicas, ¿no?
Temas muy españoles, y una con el tema del Quijote, y otro tema taurino.
Pues desde luego es un privilegio y sobre todo un lujo tener un amigo como Picasso. Pues, pero también es un lujo y un auténtico privilegio que este señor Eugenio Arias tuviera la cabeza, vamos a decir, de querer mantener todo este tesoro intacto y que ahora mismo se pueda ver aquí como
en su
estamos
pueblo, ¿no? Y no mantenerlo en su
pueblo. Sí, la verdad es que Buitrago tiene mucha suerte, porque aparte que es un pueblo precioso, que ya de por sí tenemos el Lozoya, tenemos todo, pero de repente ve la gente aquí en el museo. Y sí que quisiera finalizar que este museo está aquí, pero posiblemente el año que viene ya se empiece a hacer un nuevo museo con una sede más grande y ya fuera de donde está, que creo que quedará bastante bien.
Hombre, pues seguro, solamente con lo que contiene,
claro,
valor,
o sea, el
valor
contenido ya
luego,
es único, pero bueno, con un espacio bastante más amplio que seguramente lo conseguiremos, pues yo creo que va a ser fantástico.
Pues Susana, muchas gracias
a
por
vosotros,
esta
a
guía
vosotros.
Que nos has hecho, muchas gracias por todo.
A vosotros.
Gracias, Susana. A vosotros. Pick up the bill. The brake lights cast the red light and the road twists. Ángel Correas y Sofía Buera.
Imagina 2023.
COPE, estar informado.
I've clawed my way out of here before, but I keep on coming back. I push and you tend to shove. I give in and you don't give up.
Y puestos a imaginar 2023, Sofi, lo que podemos hacer ahora es trasladarnos a Londres. El próximo 6 de mayo está fechada la ceremonia de coronación de Carlos III de Inglaterra en la abadía de Westminster, que está en el centro de la capital británica.
Aunque hay que decir, para todos aquellos que nos escuchen, dirán, pero si Carlos III ya es el rey, pues sí, es el rey desde la muerte de su madre, la reina Isabel II. Pero lo que toca ahora es el acto simbólico de la imposición de la corona y de los demás elementos reales.
Exacto, porque no es lo mismo la proclamación que la coronación. El primero es el acto por el que se le reconoce como rey de forma institucional y, digamos que, automática al morir su madre, la reina. Y el segundo es un acto pues mucho más elaborado, un acto cargado de simbolismo y demás, ¿no?
Todavía no se conocen los detalles de cómo va a ser esa coronación, pero no parece que vaya a haber demasiadas sorpresas. Desde hace más de 900 años, la ceremonia ha sido prácticamente la misma. Así que la coronación de la reina Isabel II pues puede servirnos a todos perfectamente como guía de lo que va a pasar.
Sí, y siguiendo esa misma guía, es una ceremonia que puede durar más de 3 horas y además que tiene 6 pasos,
madre
como
mía.
6 fases, ¿no? Sí, va para largo. Primero está el reconocimiento. El rey se pone en el centro de la abadía para presentarse al pueblo. Después llega el juramento de gobernar según la ley y la misericordia.
I solemnly promise, so to do.
Así lo hizo la reina Isabel II, como escuchamos. A continuación llega el paso de la unción del santo óleo que hace el arzobispo y la investidura, que es el momento en el que al soberano se le va vistiendo con los ropajes del rey y se le van presentando los símbolos de la corona: el orbe, el anillo, el cetro y la vara.
Y es entonces cuando llega ese gran momento en el que ese mismo arzobispo pues le pone lentamente la corona sobre la cabeza.
God crown you with a crown of glory and righteousness. Having a right faith and manifold fruit of good works.
Y ya lo último es el homenaje que le harán los príncipes reales y los nobles de todo el reino al reconocer, claro, ¿a quién no?, a Carlos III como rey de Inglaterra.
Pero ahí no acaba la cosa, ¿eh?, porque después viene otra ceremonia para Camila, se convierte en reina consorte, pero está ya, afortunadamente para los presentes, dura algo menos.
Sí, hay que ser muy fan para quedarse ahí viendo la tele, ¿eh? Bueno, allí estaremos seguramente en la cadena COPE para contarlo cuando llegue ese 6 de mayo. Pero la coronación de Carlos III de Inglaterra no es el único acontecimiento real importante el año que viene. En España tenemos otro.
Muchas gracias, Ángel. Este 2023 también cumple de años, pero todavía no es muy pronto. El mío es en julio.
Pero hombre, que no es tu cumpleaños. El 31 de octubre, quien cumple años es la princesa de Asturias, doña Leonor.
Ah, vale, que cumple 18, lo que supone que alcanza la mayoría de edad y va a tener que jurar la Constitución como heredera al trono.
Eso es. Como marca el artículo 61.2 de la Constitución, que me lo he estudiado, tendrá que hacer el mismo juramento que ya hizo su padre en las Cortes el día que cumplió 18. En aquel momento fue el 30 de enero de 1986.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Afortunadamente esta no es una ceremonia tan larga como la del rey de Inglaterra, pero también tiene su solemnidad.
Hombre, claro.
En el juramento del rey Felipe VI vimos un desfile militar de gala acompañando al cortejo real, y a las Cortes fueron invitados pues varios líderes internacionales, todo así solemne.
Sí, en aquel momento era príncipe de Asturias y el momento era otro completamente diferente. El juramento del entonces príncipe Felipe era un signo de consolidación del sistema democrático. Apenas había pasado una década desde la muerte de Franco, y 5 años antes se había producido el intento de golpe de Estado del 23F. Así que era importante, digamos que, reforzar la estabilidad del sistema, y este juramento daba una imagen de continuidad a la corona.
Ahora estamos en otro momento, pues eso, totalmente distinto, con la democracia consolidada, aunque la verdad, políticamente, esto no es un marco de tranquilidad, ni mucho menos. Sin embargo, más allá del papel de heredero, la Constitución no plantea nada específico para la princesa de Asturias a partir de ese momento de que realice el juramento, más allá de mantener el papel institucional que también tiene su padre.
Bueno, podemos decir que no cambia demasiado el día a día de la corona a partir del juramento, ni supone ningún cambio en la estructura del Estado. Ahora bien, solo hay una cosa que sí cambiará cuando doña Leonor cumpla 18. Nos lo va a explicar Rafael Murillo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo.
El único caso que constitucionalmente el príncipe de Asturias que acceda a la mayoría de edad sería el caso de su padre se inhabilitara y tendría que actuar como regente. En ese sentido, sí está recogido constitucionalmente algunas funciones específicas del príncipe heredero en este sentido cuando accede a la mayoría de edad, que ya no se necesita, por lo tanto, que se nombre un tutor o una persona que tutele sus funciones en este sentido.
Bueno, en todo caso, esto del juramento del príncipe o princesa de Asturias será un acto curioso de ver, porque sí tiene su puntito de histórico, ¿no? La princesa jurará la Constitución y no pasarán demasiadas cosas. Ahora bien, donde sí puede haber polémica es con la fecha en la que la princesa de Asturias vaya a jurar la Constitución.
Vaya, por Dios, no empecemos. ¿Ahora qué va a pasar?
Bueno, porque da la coincidencia de que Leonor va a cumplir 18 años, el mismo año en el que se tienen que celebrar elecciones generales, sí o sí.
¿Y qué pasa?
Bueno, pues que cuando hay elecciones, las Cortes tienen que disolverse, y puede darse el caso de que Leonor cumpla los 18 con el Congreso y el Senado ya disueltos, con lo que lo del juramento no sé yo si sería posible, al menos como está previsto desde el principio.
¿Y eso de quién depende?
Depende ¿De qué depende?
Estás tú muy gracioso.
Sí, estoy, vamos, no lo sabes tú bien. Depende del presidente del gobierno, que debe decidir si adelanta o no la convocatoria electoral. Si adelanta las elecciones, habría que ver si las cuentas cuadran o no con el calendario.
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
¡Ay, madre! Otra vez. Otra vez tenemos lío a la vista.
Bueno, de todas formas, con un poco de voluntad, de acuerdo, el asunto podría resolverse más o menos rápido para cuadrar ese calendario. Le hemos preguntado al profesor Rafael Murillo qué pasaría si doña Leonor cumpliese los 18 años y las Cortes, el Congreso y el Senado, estuvieran ya disueltas por esa convocatoria electoral. ¿Qué pasaría?
Pues no pasaría nada. Simplemente habría que esperar a que se celebrara el proceso electoral y las nuevas Cortes, una vez constituidas, fijarían un día, una fecha, conjuntamente ambas cámaras, porque hay que decir que quien recibe el juramento son las Cortes Generales, es decir, Congreso de Diputados y Senado conjuntamente, y se prepararía una sesión plenaria con ciertos honores y un protocolo quizá especial, donde, en este caso, la princesa heredera, que sería la princesa de Asturias, pues realizaría el juramento.
Pues eso, que no pasa nada, no hay que ser agorero y es algo que no resulta complicado si no se quiere complicar. Lo de llegar a un acuerdo, digo, que parece que esté aquí diciendo un trabalenguas.
Sí, sí, desde luego, pero tal y como está el patio en el Congreso, en el Senado, no sé yo cómo está lo del acuerdo, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, puestos a imaginar 2023, Sofía, vamos a imaginar que las aguas se acaban calmando un poco y a ver si tenemos la fiesta en paz.
Ángel Correas y Sofía Buera.
Imagina 2023.
COPE, estar informado.
Si una vez escribí tu nombre junto al mío en la pared, hoy regreso a dejar flores a la sombra de un ciprés. Si tu voz ya no es mi maestra, ni en el arte de ofender, ¿qué más da recordar quién eras o de quién?
Cierto, Sofi. Hemos repasado una de las grandes citas culturales que va a dar este 2023, los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, el genio malagueño que murió exiliado en Francia un 8 de abril
de 1973. Y ese mismo mes de abril de 1973, en este caso, un accidente de tráfico apagó la voz de un cantante que ha formado parte de la banda sonora pues de muchos de nosotros. Se cumplen 50 años de la muerte de Nino Bravo.
Yo creo que la gran ocasión es cuando uno se levanta por la mañana, se mira al espejo y se está afeitando, decir: este es tu día. Has de hacer algo que aporte algo positivo, tanto humanamente como profesionalmente en tu carrera, como hombre y como profesional. Esa es la gran ocasión.
Bueno, Sofía, de Nino Bravo seguramente conocemos esto, ¿no? Lo que estamos escuchando, sí. Su música y sobre todo su voz. Pero hay muchas cosas que podemos conocer o no conocer de él, muchas anécdotas, muchas curiosidades. Vamos a proponer 5 cosas que quizás no conozcamos sobre Nino Bravo. Por ejemplo, que su nombre real no era Nino Bravo, ¿no? Era Luis Manuel Ferri Llopis y nació en un pueblo de Valencia llamado Aielo de Malferit. Allí precisamente hay ahora un museo dedicado a él. Fue un gran amante de la música desde pequeño, quizás por los antecedentes familiares que él mismo contaba en un programa de televisión que se llamaba La Gran Ocasión.
Mi bisabuela fue cantante de ópera y a pesar de la familia que no quería, porque esto de cantantes en aquella época no era serio, ¿no? Pero ella tenía verdadera vocación y al final se salió con la suya, y mi abuelo, que ya es más cercano, fue director de los coros del Orfeón Valenciano.
O sea, que de casta le venía de algo, ¿no? Sí. Podríamos decir. Bueno, no sé si lo sabes, pero otra de las curiosidades es que antes de ser Nino Bravo, Luis Manuel trabajaba como aprendiz de tallador en un taller de joyería.
Pero lo suyo era la música, así que se unió a un grupo llamado Los Hispánicos y cuando este se disolvió no tardó en surgirle la oportunidad en otra banda que se llamaba Los Supersón. Lo curioso es que fue una casualidad. Le llamaron porque el cantante titular sufrió un accidente de tráfico, le tuvieron que ingresar, fue hospitalizado y tuvieron que buscar pues a un sustituto. Y cuando escucharon cantar a Manuel, pues claro, lógicamente se quedaron con él.
Claro, ya no cambiaron. Bueno, Luis Manuel, que se llamaba así, pensó en dejar la música cuando hacía la mili en Cartagena. Para animarle, un amigo del grupo pensó en buscarle una oportunidad y le consiguen una cita con Miguel de Siurán, que era un conocido locutor musical de Radio Popular en Valencia. Mira, enseguida este locutor ve todo el potencial que acaba de encontrar y lo primero que hace es cambiarle el nombre. Le busca un nombre artístico, le propone Nino Bravo. Y él mismo cuenta que a Luis Manuel, que luego fue Nino, no le hizo demasiada gracia porque más que a cantante, aquello de Nino Bravo le sonaba directamente a torero.
Folclórico, ¿no?
Sí, sí. Pero al final, mira, fue el nombre con el que alcanzó la fama.
Tuvo una corta pero extensa carrera musical. Pero vamos a destacar dos éxitos. El primero.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es
un trozo de metal. Qué maravilla de canción. Libre es uno de los grandes éxitos de Nino Bravo y es una canción dedicada a Peter Fetcher. ¿Quién es? Pues un joven de casi 20 años que murió acribillado mientras intentaba salir de la Alemania comunista en 1962. Está considerado como la primera víctima del muro de Berlín.
Sí, desde luego una canción preciosa que podríamos estar escuchando por completo.
Durante horas.
Sí, entera. Bueno, Nino Bravo tuvo muchos más éxitos que todavía hoy perduran. Yo creo que han formado parte de la banda sonora de muchos viajes, sobre todo en nuestra generación, ¿no? Que nuestros padres pues andaban allí con la cinta una y otra vez, la daban la vuelta y seguía sonando.
Es así, porque Nino incluso Bravo. Nino Bravo no tiene, o sea, no es de generacionalmente hablando nuestro, y sin embargo crecimos con él y lo sigues incorporando, ¿no? Me pasa también en casa
con
mis
hijos. Por algo será. Bueno, pues de todos esos éxitos, como este Libre, hay uno que sin duda marcó su carrera musical.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Otro himno que desde luego puede valer para cualquier ocasión, ¿eh? Un beso y una flor. La curiosidad con esta canción es que se lanzó en un momento en el que en la televisión se empezaba a utilizar el color. Y así que la televisión pública, la única que había por aquel entonces en España, ofreció grabar el videoclip en las islas de Mallorca y Menorca. Es uno de los pocos testimonios en color que tenemos de Nino Bravo cantando. Un vídeo que a día de hoy, ojo, tiene casi 70 millones de reproducciones en una red social como YouTube.
Me voy, pero te juro que mañana volveré.
Nino Bravo murió un 16 de abril de 1973. Perdió la vida en un accidente de tráfico en la Nacional 3 a la altura de Villarrobledo, en Cuenca. Al parecer se despistó en una conversación y perdió el control del coche en una curva. Los otros cuatro ocupantes del vehículo solo tuvieron heridas leves. Llevaba menos de 3 años casado. Fue una tragedia, sin duda, familiar. Sí. Tenía una hija y otra que esperaba a su mujer en camino.
Nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado en vida, ¿no? Pero sí que sabemos que su música ha perdurado tanto como el mito. Canciones como esta, Un beso y una flor, se ha versionado de mil maneras y mil estilos diferentes. Mira, por ejemplo, esta versión punk, ojo con esto, de un grupo argentino llamado Ataque 77.
Oye, me encanta.
Escucha. Bueno, esta es una versión bastante cañera, vamos a decir.
Sí, sí, esto
bastante...
es para despertarte en el coche.
Vaya, no sé qué diría Nino Bravo al escuchar esto, pero bueno, a lo mejor le hubiera gustado. Mira, vamos a algo más tranquilo, a la versión reggae que hizo otro grupo, en este caso español, Seguridad Social.
Alba.
versión de Seguridad Social no está mal, es así tranquilita, pero ojo que hay otra versión reggae y atención a esta que es en inglés.
Nos transporta a Jamaica, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente.
Desde Valencia, Jamaica.
Bueno, de verdad que hay mil versiones de este tema de Nino Bravo, de Un beso y una flor, pero yo me voy a quedar con esta, igual a ti también te gusta, es más popera, vamos a decir, de un grupo que se llama Los Espontáneos. Esta mola, ¿eh?
Sí.
Es ligera equipaje para tan largo viaje.
A mí me gusta mucho lo que viene después ahora,
¿eh? Nino Bravo sonando en Malasaña, ¿no? Puede
sí,
haber muchas versiones,
sitio.
Desde luego, pero ninguna como el original. Vamos a escuchar la que se considera ya la canción póstuma. Alcanzó el éxito cuando Nino Bravo ya había fallecido y no es otra que América.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva.
Sofía Buera.
Imagina 2023.
COPE. Estar informado.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Seguimos imaginando cómo será este 2023 y fíjate, Sofía Buera, que el año pasado por estas fechas, cuando estábamos haciendo este mismo programa, estábamos en plena hora de Omicron.
Así es.
Y aunque ya nos habíamos puesto las primeras vacunas un año antes y había menos casos graves en nuestros hospitales, la saturación de centros, especialmente de atención primaria y de urgencias por el COVID, nos hacían ser algo menos optimistas con la pandemia de lo que desde luego hoy somos.
Un gran punto de inflexión, sin duda, fue cuando la OMS anunciaba unos meses que sí, que la luz al final del túnel llegaba y que estábamos dando los últimos coletazos de una pandemia que casi 3 años nos ha tenido a todos en vilo. Todavía no podemos cantar victoria, es verdad, pero fíjate que los datos nada tienen que ver con el año pasado en estas fechas.
Nada, ni muchísimo menos.
Los primeros datos de 2022, con los que comentabas en ese programa, confirmaban que estábamos en el pico de la nueva ola. 2.300 casos por cada 100.000 habitantes, 12.000 pacientes con COVID hospitalizados y una ocupación en las UCIs del 21%. Hoy los datos son infinitamente mejores. 3 veces menos de ingresados. No hay saturación en los hospitales. De hecho, salvo las mascarillas en el transporte público, en farmacias o en centros sanitarios, vaya, que no tenemos restricciones.
Bueno, pues todo eso nos hace preguntarnos si estamos ya ante los últimos coletazos de una enfermedad que nos cambió la vida a todos radicalmente. La respuesta de la comunidad científica es que a día de hoy, sí, Javier del Olmo es científico visitante de la OMS.
Pues quizás sí que le quede poco tiempo y el término pandemia vaya dejando paso a términos más parecidos a los que utilizamos con la gripe, aunque no sea algo estacional, aunque es algo que vaya a suceder probablemente más a lo largo de todo el año. Pero bueno, tendremos que hablar de unos niveles base de enfermedad que ya tendremos que estudiar y definir cómo. Tendremos que estudiar y definir a partir de qué número de casos o de qué número de ingresos tenemos que subir la alarma porque haya aparecido una nueva variante que pueda ser más complicada. Pero eso es lo que hacemos ya a día de hoy con la gripe, por ejemplo, y con otras enfermedades que también monitorizamos.
Bueno, total, que nos hemos acostumbrado a convivir con esta enfermedad, con el COVID, aunque no hay que bajar la guardia. De hecho, hay que estar más vigilante, pero para poder anticiparnos, por ejemplo, a eso, a la aparición de nuevas variantes. Hacen falta, según los expertos, más medidas globales y menos acciones concretas, como el uso de mascarillas en el transporte público, que este experto, por cierto, considera ahora mismo poco efectiva.
A mí me gusta un poco utilizar el sentido común en estos casos, y plantearnos si una medida, digamos, de forma aislada, como la mascarilla en el transporte público solo y exclusivamente, tiene alguna capacidad realmente de mitigar la pandemia. Personalmente, creo que no. Creo que las mascarillas tienen una función muy concreta, que tuvieron un momento del tiempo en el que fueron una herramienta muy importante y además no la única, porque estaban dentro de otros paquetes de medidas. Entonces, creo que quizá hoy en día puedan ser algo más simbólico que efectivo, quizás.
Así que la pregunta es clara, Ángel. ¿Podemos imaginar entonces que 2023 va a ser este, por fin, el año en el que digamos adiós a las mascarillas, al menos en el transporte público? Porque parece que en centros sanitarios, vaya, que descartado. Muy improbable, sobre todo en determinadas épocas donde los virus respiratorios están ahí, al acecho, que nos cazan. Pero en el transporte es probable porque el consenso en la comunidad científica es bastante alto en este asunto.
¿Estamos empezando a ver el final de la pandemia? Pues creo que sí. Creo que estamos alcanzando una serie de consensos por los cuales ya veo muy difícil que sigamos aceptando esas limitaciones tan grandes a nuestra vida diaria. ¿Eso es bueno? Esa pregunta es más difícil. Ya dependerá a quién le preguntes. Una persona que se sienta muy asustada por la enfermedad, pues probablemente no le va a hacer gracia. Una persona que se ha sentido muy agravada por las restricciones, que le ha afectado muchísimo en su vida personal o en su vida profesional, los encierros, las mascarillas, pues va a estar encantada. Al final se trata de alcanzar consensos sociales.
Bueno, eso es que nunca llueve a gusto de todos, exacto, ¿no? Pero el caso es que tomemos la decisión correcta, aunque no pueda gustar a todos. ¿Y por qué pasan entonces las acciones, digamos, de la futura normalidad que vamos a tener? Bueno, pues la respuesta es prevención y prevención, además, en varios aspectos, comenzando por el sistema sanitario, que esté lo suficientemente dotado como para que, en caso de que se reprodujera una situación parecida, con la llegada de una nueva variante, pues ese sistema no colapse.
Tenemos que garantizar que una persona que se ha contagiado y que está padeciendo la enfermedad se puede recuperar adecuadamente en casa. Tenemos que garantizar que el sistema sanitario está a pleno rendimiento con sus profesionales descansados, con buenas condiciones laborales, para que no se saturen los hospitales. Y sobre todo tenemos que garantizar que ese incremento de casos no nos obligue a retrasar otras actividades médicas.
Bueno, eso serían decisiones que tendría que tomar la comunidad científica, las administraciones, pero así ¿y es. Nosotros individualmente? ¿Cómo actuar? ¿Qué podemos hacer este año que ya estamos ahí?
Pues 2023? Siguen apelando esos expertos a la responsabilidad. Tratar de evitar transmitir virus a los pacientes más vulnerables, como personas mayores o inmunodeprimidos, por ejemplo, enfermos de cáncer. Y la mejor manera de evitar esa transmisión es que ante la aparición de cualquier síntoma, ahí sí nos pongamos la mascarilla.
Bueno, y luego están las vacunas, siguen estando ahí en 2023, además de que quizás podamos tener vacuna española, ya veremos. Desde luego, no hay que olvidar las dosis de refuerzo, porque si más de 40.700.000 españoles tenemos la pauta completa con dos dosis, solo el 55% de la población tiene alguna dosis puesta de refuerzo.
Esa tercera y cuarta dosis. Es que entre el hartazgo de la pandemia, que oye, pues eso, son casi ya 3 años, y la sensación esta de que hay de que Omicron, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Al menos en la sintomatología, pues estas dosis, como que nos hemos olvidado un poco de ellas, o quizás pensamos que como nos estamos contagiando, pues bueno, no son tan efectivas.
Y claro que lo son. Lo que ocurre es que, como dicen los expertos, estas vacunas no tienen tanta efectividad en la transmisión del virus como otras como el sarampión, pero su efectividad sí que es alta cuando hablamos de que disminuye drásticamente el hecho de tener una enfermedad grave. Bueno, y solo falta echar un vistazo a los datos de hospitalizados y camas en unidades de cuidados intensivos para darse cuenta de que esto es así. Ojalá este 2023 sea el año en el que por fin desaparecen las mascarillas, porque supondrá el mejor indicador de que por fin, ahora sí, llega la verdadera normalidad, la que a ti y a mí nos gusta, Sofía.
Venga, vamos.
Me,
Ángel Correas y Sofía Buera.
Imagina 2023.
COPE. Estar informado.
A los que les guste lo de la fiesta de la democracia, este 2023 van a hacer pleno, porque hay elecciones para todos los gustos, ¿eh? Municipales, autonómicas y también generales.
Salvo las europeas, que para eso hay que imaginar 2024, y Ángel, tenemos bastante con esto de pensar en 2023.
No te digo nada.
Ay, pues eso, lo que dices, casi pleno. El 28 de mayo van a tener lugar las municipales, justo 4 años después de las últimas, que fueron en 2019. Y además de votar al que queremos que sea alcalde o alcaldesa de donde vivimos, ese día también, en algunas comunidades, las no históricas, se votará al futuro presidente de la comunidad.
Así elegirán a sus parlamentarios autonómicos las personas que residan en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. La comunidad valenciana le tocaría para abril de este año. Así que pueden pasar dos cosas: que el presidente valenciano Ximo Puig las celebre para entonces o decida retrasarlas hasta mayo para hacerlas coincidir con el resto.
Para las generales todavía no hay fecha como tal, pero como muy tarde tienen que celebrarse antes del 10 de diciembre de 2023. Eso sí, imaginamos que el gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos se mantendrá unido hasta el fin de sus días. O lo que es lo mismo, si decimos que esa relación continuará hasta el final porque deciden terminar juntos la legislatura, y eso termina, como mucho, en diciembre.
Bueno, pues ya veremos qué pasa ahí, Mejor, vaya, no pararnos a eso ahora. Bueno, y todo día de las elecciones que se preste, pues también deja lugar a anécdotas. Ana Molina es una gaditana de 31 años que en las últimas autonómicas andaluzas votó con sus amigas en su despedida de soltera, ¿eh? Así que estas, Sofía, se tomaron muy en serio lo de la fiesta de la democracia.
Vamos, allá, desde luego, estaba encantada, ¿eh? Con su disfraz de tortuga, su papeleta, e introduciéndola en la urna, ella dijo que quería ir a votar y ahí que acudió. Dijo que iba a estar más nerviosa, que estaba más nerviosa casi que el día de su boda, no había llegado,
¿sí?
Pero bueno, ella ya se lo imaginaba.
Bueno, en fin, esto ya ha pasado, pero nosotros queremos imaginar, en este Imagina 2023, pues algunas cosas que podrían suceder en estas elecciones.
Teniendo en cuenta que las municipales y autonómicas son en mayo y ya se sabe que el mes de mayo es el de la triple B, bodas, bautizos y, sobre todo, comuniones,
¿sí?
Es más que probable que puedan darse situaciones como las que te toque ir a votar con el niño vestido de comunión, o que en el mismo colegio que te toque votar se estén celebrando comuniones. Sin ir más lejos, hace 4 años, en las últimas, en el Colegio San Francisco de Cádiz, tenía San Francisco de Asís, en Cádiz, tenía,
¿sí?
En su entrada unas vallas que separaban a un lado un cartel que ponía comuniones, a otro lado otro que ponía votaciones.
Y que nadie se equivoque, ¿eh?
Exacto.
A ver si uno va donde lo debe. Bueno, otra cosa. Las fiestas patronales, ¿eh? Muy importantes. También a final de mayo coinciden pues con unas elecciones municipales, así que pueden aparecer la banda municipal por el colegio electoral, o podemos ver aparecer votantes vestidos de moros y cristianos, como ocurrió en el municipio alicantino de San Vicente de Raspeig durante las últimas.
Y otro clásico, el del pueblo que termina muy pronto de votar.
Bueno, este pueblo ya acumulan unos cuantos récords y este 2023 pueden volver a batir otro. Hablamos de la localidad riojana de Villarroya, a poco más de 60 kilómetros de la capital, de Logroño. Tienen apenas 8 vecinos y en las últimas elecciones abrieron las urnas a las 9:00 de la mañana y las cerraron a las 9:05. También de la mañana. 5 minutitos les duró la fiesta de la democracia. Pero
lo que viene siendo ni el desayuno.
Bueno, ya te digo, los más rápidos. Pero es que superaron la marca, si podemos decirlo así, de la anterior cita. Cada vez lo hacen más rápido. Salvador Pérez Abad es alcalde de Villarroya, el pueblo que es nuestro protagonista. Don Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas. Muy bien, bien, sí. ¿Y ustedes?
Bueno, alcalde, pues deseando hablar con usted. Son pocos vecinos, pero ¿cómo lo hacen para ser tan madrugadores y, claro, tan rápidos?
Pues eso es fácil, porque como somos nada más 8, pensaos, aunque, bueno, en sus tiempos ha sido un... Cuando me salí de la escuela íbamos 72 muchachos a la escuela con una maestra. Pero bueno, ahora nos hemos quedado poquitos. Somos 8... Y como hay que estar de presidente, de suplente, de
que ahí ya van 4, ¿no?
Hay que estar todos a la hora que pues entonces ya como estamos todos, aprovechamos y hacemos rápido la votación. Un año, pues salió así porque salió, sin darnos cuenta. Pero después ya, pues ahora sí se puede decir que lo hacemos a breve, las cosas sí, como son.
Hemos dicho que, bueno, al menos en las últimas convocatorias están superando todavía la marca. Este 2023 todavía van a quedar, antes van a ser más rápidos al menos votando, porque las votaciones abren igual a las 9 de la mañana, pero yo no sé si cada año lo hacen más rápido esto de introducir la papeleta en la urna.
Pues ya os digo que ahora ya lo hacemos adrede y sí, estamos todos con el carnet de identidad preparado y cuando el presidente o la presidenta dice que empieza la votación cuando es la hora, pues estamos todos allí ya juntos y votamos uno tras de otro y sin parar y lo hacemos pues rápido, nos cuesta pues un minuto y medio o menos.
Sí, sí. Salva, este año te presentas de nuevo alcalde y ya van a ser 50 años con el bastón del mando del ayuntamiento. Se puede decir que llevas toda la democracia, vaya, siendo alcalde de Villarroya.
Más de la democracia. Yo fui 4 años aún viviendo Franco aún. Cuando estábamos en el pueblo, pues habría pues 30 o así. Yo era el más joven y empezaron que tenía que ser, yo no quería porque yo pensaba que no iba a saber dirigir una cosa, que es un ayuntamiento pequeño, pero que todos los días hay correspondencia y hay cosas y hay, claro, entonces teníamos el secretario que había entonces que ha estado aquí toda la vida y subía y nos atendía a nosotros porque teníamos mucha amistad y eso. Y después ya tuvimos que, ahora tenemos secretario también y eso, pero sí. Bien, yo pensaba pues que era una cosa difícil de, pero bueno, la ayuda del secretario y eso pues te hace mucho.
Hombre, claro.
Y entonces, pues yo no quería, pero todos, que tú eres el más joven, que tienes que ser tú, pues tuve que ser yo. Y bueno, no me pena, porque todas las cosas que se han hecho en el pueblo, tenemos todo bien encementado, tenemos todos los servicios de agua, tenemos todas las cosas. Y entonces, pues, se han hecho muchas cosas y se han hecho, pues, siendo el alcalde y estoy, pues, orgullosísimo de eso.
Oye, Salva, ahora que no nos oye nadie, que estamos aquí en secreto, ¿se pasan nervios en unas elecciones o al ser un pueblo tan pequeño tú ya sabes que los 7 te van a votar?
Había dos que eran del Partido Socialista, porque yo soy del Partido Popular. Había dos que eran del Partido Socialista, que ella es prima carnal mía, pero ahora esos han tenido que dar de baja, pero se han hecho otros dos chicos jóvenes.
O sea, alcalde, usted tiene, incluso siendo 8 en el pueblo, elecciones reñidas, ¿eh?
No tengo.
Ah, no, ha ido usted con mayoría.
Siempre las he ganado con mayoría absoluta.
¿Y cómo lleva uno el estar tantísimos años entregado al deber? Aunque ya sabemos que pues, no es lo mismo en un pueblo pequeño que en una capital grande, ¿no? Las obligaciones no son las mismas, pero oye, también se hace gratis y es otra cosa que no se tiene en las ciudades.
Pero mira, el ayuntamiento hace perder mucho tiempo. Yo todos los días tengo que, porque aquí todos los días viene la cartera con la correspondencia. Tengo que mirar la correspondencia. Entonces, siempre me llaman, tienen una atención que es exagerada, pero yo les digo, oye, que hay veces que no puedo ir, que yo también tengo, y estoy jubilado ya, pero porque ya tengo 76 años también, pero bueno, estoy muy ágil y muy bien, hoy he estado podando los olivos, me subo a los olivos, hago, y claro, pues hay cosas que ahora no llovía, pero ahora está lloviendo y ha estado mucho el tiempo y ahí tengo que empezar a podar mis viñitas, mis cosas y los olivos y cosas de esas, que después pues a lo mejor se te porque ya digo, que es que parece que no, pero que se pierde mucho tiempo y llevo ese ritmo y no sé, el día que a lo mejor a lo mejor lo echo en falta, no lo sé.
¿Cuántos años tiene usted? Porque 50 de alcalde, ¿cuántos años tiene
76,
ya?
Ángel.
Yo ahora tengo 76, hice el 76. Día 6 de agosto.
Claro, es que es toda una vida, ¿eh? Lleva usted más tiempo de alcalde que sin ser alcalde de su pueblo, que eso también supongo que tiene que ser un orgullo, claro. Pues Salvador Pérez Abad, pueden presumir de tener el récord en España de los habitantes censados que más rápido votan. En apenas 5 minutos las elecciones municipales se acaban en este municipio. y aún así son reñidas, ¿eh? Nos contaba el alcalde que él gana por mayoría absoluta, lleva 50 años ya, una dilatada experiencia, pero que algo de oposición también ha tenido. En 50 años ha podido tener de todo usted.
De todo, a ver.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y aquí estamos a vuestra disposición para cuando queráis.
Muchas gracias, alcalde. Salva. Un abrazo. Sofía, un placer, ¿eh?, haber imaginado este 2023 contigo.
Lo mismo digo, Ángel, feliz año para ti y para todos los que nos han acompañado este ratito de radio, ¿no?
Pues claro, feliz año para todos.
Ángel Correas y Sofía Buera.
Imagina 2023.
COPE. Estar informado.